Buenas tardes. Pues vamos a hablar de todo lo que dijimos, más o menos de lo que vi yo en los exámenes anteriores. Ahora sabéis que la fundamento de ciencia política es solo una asignatura. Antes era fundamento de ciencia política 1 y fundamento de ciencia política 2 y sistema político español. Pero ahora, bien, las han unido. Y mirando en exámenes de años anteriores, que ha habido bastantes, he visto algunas ideas que suelen surgir más de una vez, ¿no? No mucho más, es decir, que tampoco se repiten mucho, se repiten mucho, pero hablando de un tema de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de globalización, va a haber una pregunta seguro de globalización. Eso casi seguro, ¿no? Yo he visto todos los exámenes anteriores, y menos en dos, de 10 o 12 que vi. Siempre ha habido una pregunta sobre globalización. Pero hay que tener en cuenta que hay que creerse bien en el tema de la globalización, porque va a haber una pregunta sobre ello, casi seguro. De 10 o 12 veces que tal, hayan aparecido dos, solo no hayan aparecido en dos ocasiones, quiere decir que lo más normal es que haya una de globalización. Pero en el sentido de que pueden ser las caras de la globalización, las distintas vertientes de la globalización, la globalización del estado de bienestar, el neoconservadurismo y la globalización, las olas que ha pasado la globalización hasta llegar al momento actual. La globalización como ideología, la globalización también como desigualdad, como aumento de la desigualdad entre los seres humanos. Después es importante ver lo que son las hipótesis, no es que sean que salga mucho, pero es importante, ¿eh? Lo veremos más profundamente después. También salió dos o tres veces en lo que es el proceso de democratización y distinción con la consolidación democrática, ¿no? Bien, el proceso de democratización es un proceso que lleva un país, como fue España en la época de Adolfo Suárez, lleva un proceso para democratizar. Democratizar el Estado español es diferente a la consolidación democrática, ¿no? La consolidación democrática viene a lo largo de varios años cuando, evidentemente, la democracia en el país está consolidada. También viene, no lo vimos aquí, ya les de Tocqueville, la democracia en América, Tocqueville y otro escritor francés fueron enviados por los revolucionarios a América para ver cómo funcionaba la democracia americana, ¿no? Y bueno, eso tenéis que mirarlo, ¿no? El libro que además fue un libro súper vendido en el siglo XIX, ¿no? La democracia en América. ¿Qué buscaba Tocqueville? Porque esa es una de las preguntas. ¿Qué buscaba Tocqueville con este libro, Alida Tocqueville, con este libro La democracia en América? Evidentemente, en el libro de texto, ¿no? su pasión por la igualdad, eran tan apasionados por la igualdad. Fue un luchador incansable por la democracia, ¿no? Y también fue el primero que vio una variable sociológica, digamos, sobre lo que es la democracia, ¿no? Es decir, como Estado, además de un Estado que se puede elegir a los gobernantes, como Estado social que protege a sus ciudadanos. Esos son los ejes fundamentales del libro de Papel y la democracia en América. Evidentemente viene bastante en internet, en el libro entero, decir que... Pero lo importante es eso, ¿no? Botelli le daba fundamentalmente importancia en su texto a la democracia en América, a la pasión que tenía por la igualdad, a la lucha constante por la democracia, y fue además el primero que la democracia no era solo el votar, sino que hubiera evidentemente, se creara en torno a la democracia un Estado social. Después aparece alguna pregunta sobre el sufragio censitario. Es importante el sufragio censitario. Tenemos un ejemplo en la España del siglo XIX, ¿no? Todas las constituciones, hasta la Constitución de la Restauración, en que Sagasta promulga una ley en que todos los varones mayores de 25 años tienen derecho al voto. Pero antes de esto, las diferentes constituciones que hubo en España tenían sufragio censitario. ¿Qué significa esto? Que solo podían votar los que tenían una determinada renta. Los que tenían una determinada renta. En las constituciones, hubo varias en el siglo XIX, algunas, las más conservadoras, pues podía votar entre el 1 y 1,5% de personas, 1,5% de personas mayores de 25 años. Las que podían ser constituciones más liberales, podía votar 2,5 o 3% de los españoles mayores de 25 años, de los varones españoles mayores de 25 años. Eso es el sufragio censitario. Solo podían votar según lo que cotizabas haciendo. Si no cotizabas nada, si no pagabas nada, o si no llegabas a un tope en el pago a Hacienda, no tenía derecho a votar. Bien, el otro tema que tocan es el conductismo, que es... en realidad el conductismo es saber cómo se comporta la sociedad, es querer entender cómo se comporta la sociedad. Eso sabemos, como ya lo hemos dicho varias veces, es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre es libre, ¿no? Pero bueno, hay, como digo, instituciones que se encargan de ver cómo funciona la sociedad, por ejemplo, el CIS, ¿no? El Centro de Investigaciones Sociológicas. No hace solo encuestas en relación a la política, hace muchas encuestas, y esto se puede llamar evidentemente conductismo, porque está llevando a saber lo que la persona desea en un cierto momento, ¿no? El conductismo es estudiar el comportamiento de la sociedad, ¿no? También la lucha por el poder, las élites dentro de los distintos partidos. Es decir, que el conductismo nos lleva a lo que quieren los politólogos, es decir, conocer, sociólogos, conocer la sociedad donde viven. Cuando quieres preguntar algo, tengo también otras cosas que resumir. Una pregunta que me extrañó, pero que sale alguna vez algo del Islam, siempre sale algo del Islam. Pero bueno, esta. El Islam como estados rentistas en relación a la democracia. Bien, son estados rentistas en relación a la democracia, porque aunque son estados ricos, no se puede ejercer la democracia en ninguno de esos países, por muchos motivos, por la posición de la mujer, por el papel que tiene el Corán, el libro religioso de los musulmanes, tanto en la vida pública como en la vida privada. El Corán no solo es para la vida pública del ciudadano cuando sale, con las cosas que llevan las manos para rezar, no solo es eso. La posición de la mujer, evidentemente, los estudios totalmente de poder de ganar la democracia, el esclavismo que es aceptado en los países islamistas. Yo creo más bien que el Islam, aunque parece que es una religión muy complicada de esto, es una religión, por eso yo creo que no se llegó a la democracia en Islam. Es una religión muy sencilla, es decir, que es una religión simple, muy simple, es decir, tienen que cumplir unos cuantos preceptos, es decir, tienen que cumplirlos, que son 5 rezos diarios, tienen que ir a la Meca una vez en la vida, cumplir con 5 rezos diarios. Claro, se lleva que se pueden casar con más de una mujer, porque bueno, yo no me recomendaba que solo se casara la persona con una mujer, ¿no? Debe casarse con más, ¿no? Es simple porque los preceptos que tienen que seguir son difíciles. Si vemos el cristianismo, el judaísmo, es mucho más complicado y tiene más intríngulis, más reversos. En cambio, el Islam es simplemente cumplir una serie de preceptos de ir la parte que tiene la mujer, de ir a la Meca una vez al año, hacer 5 rezos diarios, llegando hacia la Meca, y lo que pasa es que todos esos principios, yo ahora no sé todos, evidentemente también están relacionados con la vida privada de las familias, es decir, el Islam también se mete en lo que es la vida privada, es decir, si en la propia casa tienen que cumplir una serie de ritos. Pues yo no sé, en un sitio, no, pero bueno, las mujeres comen en un sitio, los hombres en otro, es decir, el papel de la mujer no es importante, por ejemplo, hasta que llega a ser suegra, cuando es suegra, evidentemente, su papel coge una importancia, una muy importante relevancia. Y es la que domina la casa. pero mientras no tiene ese papel de suegra, es la dominada de la casa, es decir, que tiene ciertas normativas que le hacen incompatible totalmente con la democracia, ¿no? También habla algunas dos iglesias de la poliarquía, el pro aventado, ¿no? Y es lo que vimos en, para que haya poliarquía, para que haya democracia, tiene que haber evidentemente elecciones libres, más de un partido que se presenten a las elecciones, libertad de expresión, competitividad, libertad de prensa. Después, evidentemente, alguna pregunta sobre cultura política, no de muchas, pero hay alguna pregunta sobre cultura política, pues en el sentido, evidentemente, de crear como un país va creando su propia cultura política a lo largo del tiempo. Como hay países que tienen influencias exteriores muy grandes para en su cultura política, en su cultura de actuación, ¿sí? Influencias de otros estados próximos, influencias de su tradición democrática, ¿sí? Si tienen muchos años de tradición democrática o tienen pocos años de tradición democrática, el que haya una sociedad civil fuerte que reivindique sus derechos ante el poder. Y esto es lo que más o menos se aproxima, es ponerlo ya más en profundidad, el texto de la cultura política. Después, figura también una vez sobre el concepto de paradigma, es importante el concepto de paradigma que se usa tanto en las ciencias sociales como en las ciencias físicas. Un paradigma, por ejemplo, puede ser que el sistema parlamentario inglés es el paradigma de democracia parlamentaria. Es decir, que un paradigma es averiguar cuál es la realidad de un hecho concreto. Porque el parlamentarismo inglés es el paradigma de la democracia parlamentaria. Es el paradigma de la democracia parlamentaria porque llevan más de 300 años con ese sistema de democracia parlamentaria y de pacto que hubo, no hay constitución en Inglaterra, sino de pacto entre el rey y las cortes, y bueno, el parlamento. Por eso se habla como paradigma de democracia, como paradigma de ser, de ejercer la democracia, el sistema parlamentario inglés. Es donde todos, en cierta manera, se copian para ver cómo es, cómo funciona la democracia. Después, volviendo a lo de la hipótesis, hay que, para plantear una hipótesis, pues ya sabemos que hay que hacer, evidentemente, observación, ver lo que estudiaron otros politólogos, otros interesados en el tema, para ver si coincide con ellos o hay variaciones, ¿no? Evidentemente, en una hipótesis hay que ir a lo fundamental, no a lo que está al lado, ¿no? Es ir a lo fundamental en la comprobación de la hipótesis. Es decir, es fundamental, la redundancia, ir a lo fundamental en la comprobación de la hipótesis. Por ejemplo, con gráficos, que son además muy fiables en el sentido de que nos dan la realidad de la hipótesis que uno quiere comprobar. Y si todos estos estudios que nos llevan a estudiar, a plantear las hipótesis, la situación, ver lo que estudiaron otros territorios, ir a lo fundamental en la comprobación de hipótesis, ver los gráficos que tú puedes crear o que se han creado en relación a esa hipótesis, y si han fallado o no han fallado por esto o por esto. Si todo lo anterior se confirma, la hipótesis claramente es cierta, ¿no? Bien. También, evidentemente, hay preguntas que pueden ser sobre las variables, ¿no? Es un poco repetir también lo que hemos dado, que tal vez descubramos que la riqueza nacional es la variable que mejor explica la estabilidad de una democracia. Las democracias ricas son más estables y las pobres más inestables, ¿no? Los votantes también presentan características, ¿no? Es decir, que esto nos lleva a que, según el sexo, la religión, la clase social, la edad, pueda haber variables que hagan no ver la variable dependiente. La variable dependiente es la variable que más nos interesa examinar en este principal objetivo de estudio. Yo creo que no es la principal, yo creo que es la variable independiente, pero bueno, aquí nos dice que la variable dependiente es la variable que más nos interesa examinar en nuestro principal, es nuestro principal objeto de estudio, la variable dependiente. En cierta manera también tiene razón, porque la variable dependiente va a ser modificada por otra variable que puede ocurrir en el camino, que sería la variable independiente. La variable independiente es el factor o la característica que influye o causa cambios en la variable dependiente. En el caso del comportamiento electoral, la variable independiente serían las diversas características de los electores, ¿no? El nivel de renta, la edad, el sexo, el nivel de estudio, tendencias ideológicas. En resumen, A causa B. A es la variable independiente, y B es la variable dependiente. En España está el caso paradigmático de las elecciones en las primeras que ganó Zapatero en el sentido de que las ganó por la central terrorista. El gobierno se comportó de una manera dubitativa y hostiva ante el atentado, y esa variable del atentado terrorista queriendo no esconder los motos, pero sí esconder quien fuera el que hiciera el atentado, le llevó a perder las elecciones. Bien, es decir, que una variable en un momento determinado, una variable independiente puede hacer variar o hacer que cambie la barrera de la independencia. Por ejemplo, Hollande no se presentó ni a las primarias del Partido Socialista porque los socialistas franceses sabían que con Hollande era imposible ganar las elecciones, ¿no? Ya no se presentó, pero tenía la posibilidad de presentarse en segundo mandato. La variable dependiente sería en las elecciones, la variable independiente, que el candidato que podía presentarse, pues, el presidente de la República, evidentemente, pues no se presentó, ¿no? Es una variable independiente. Además, esta variable independiente incluye la poca conexión que tuvo el presidente francés con el pueblo, y no trabajar por sus intereses ni nada de eso, sino que estuvo como muy distante hacia el pueblo, no supo reaccionar en momentos determinados. Creo que cambió políticas varias veces, ¿no? Aumentando los impuestos, bajando, es decir, hizo unas políticas erróneas que le llevaron a ser esa variable independiente que no se puede presentar a unas elecciones porque las va a perder. No sé hasta qué punto eso es variable independiente. Pero bueno, lo del 11M sí que es una variable independiente. Después están las correlaciones. Una correlación o asociación es una relación en la que dos o más variables cambian simultáneamente, ¿no? Esto se ha estudiado bastante y es cierto, ¿no? A más renta del elector, más participación. Es decir, hay una correlación positiva, ¿no? Cuanto más renta tiene una persona, más le preocupa esa renta que tiene. Por eso está en una correlación positiva en relación a participar en las elecciones. Bien, evidentemente, a menos renta del elector, menos participación, correlación inversa o negativa. Es decir, que si se tiene menos renta, no se espera que con ninguno de los candidatos que se presentan pueda subir su renta, ¿no? Por eso, evidentemente, la gente que tiene un poder económico medio alto, sí que se preocupa de ir a votar porque está dependiendo de los intereses económicos suyos y, evidentemente, de su familia. Una correlación sugiere o implica que puede haber una relación de causa-efecto entre las variables, ¿no? Pero eso tampoco demuestra la causalidad. Nos lleva también a lo que es una correlación espuria, ¿no? Ninguna relación causa-efecto. Nos encontramos ante una correlación espuria cuando una cosa A no tiene nada que ver con B, ¿no? Se da una correlación espuria cuando dos variables parecen estar directamente vinculadas en una relación causa-efecto, pero de hecho A no existe vinculación causal o B están directamente vinculadas por medio de otras variables causales, ¿no? Hubiera más nacimientos en Francia porque ese año llegaron más cigüeñas, es una correlación totalmente espuria, porque no tiene que ver una cosa con la otra. En las leyes, una ley científica es una asociación o correlación verificable regularmente entre dos o más variables. Una ley determinista implica que cada vez que X ocurre, sucede Y, indefectiblemente. Una ley probabilística es una suerte de ley científica menos rígida. Y es menos rígida porque, como dije, varias veces el comportamiento humano es en ocasiones muy impredecible, ¿no? De ahí que las ciencias sociales no puedan predecir el futuro con precisión exacta, ¿no? Por ejemplo, en ciencia política, la ley divergente en Francia Como digo, perdiste un sistema electoral de una sola vuelta a favor de un partidismo. Bien. Las leyes, igual que las poblaciones, no son explicaciones, simplemente indican que dos o más variables están por lo general juntas, pero no explican bien el porqué. Yo creo que es todo lo contrario, que si un sistema electoral de una vuelta no favorece el bipartidismo, más el bipartidismo, y son las elecciones presidenciales, que sería el que más número de votos recibiera, no hace falta llegar al 50%, que era más número de votos, 35% y el 32% y el 31%. Pues evidentemente no es algo que favorezca el bipartidismo. Bien. Después están las teorías, hace referencia al pensamiento sobre la política y se conoce a su práctica, ¿no? Teorizar implica hacer generalizaciones sobre la política, esto uno de acuerdo con ciertas reglas científicas. Los científicos usan el término de teoría parsimoniosa, ¿no? Para referirse a una teoría que explica una gran serie de fenómenos en términos muy sencillos, breve. Estas teorías poseen importancia en un elevado poder explicativo. La ciencia política tiene pocas teorías parsimoniosas y se limita a las llamadas teorías de alcance medio, que eran las que más había, ¿no? Se trata de teorías que explican categorías o fragmentos específicos de la realidad política. Las teorías suelen estar más sólidamente fundadas en la realidad empírica que las hipótesis. Es decir, las teorías del alcance medio son conjuntos de enunciados e hipótesis engranados para explicar un fragmento particular de la realidad política. Y hablemos ahora de las hipótesis. Ya hablamos antes, volveremos a hacerlo ahora. La hipótesis es un supuesto, suposición que hay que comprobar, ¿no? Con datos de la realidad. En algunos casos, las hipótesis pueden ser de índole puramente descriptiva. Las hipótesis explicativas formulan una relación causa-efecto entre variables dependientes e independientes que se pueden comprobar empíricamente, con datos extraídos de la observación de la realidad. Las teorías y las hipótesis explicativas de la ciencia política amplían enormemente nuestra comprensión del mundo real de la política. También pueden ayudarnos a dilucidar nuestras propias posiciones sobre los problemas políticos de nuestro tiempo, ¿no? La aproximación científica a la política exige que contrastemos nuestras generalizaciones con evidencia o información relevante aplicando sistemáticamente la lógica. Después están los modelos. La ciencia política, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Es lo que Maquiavelo estudiaba como tipos ideales, ¿no? Un tipo ideal es un modelo de un fenómeno social o político que describe sus principales rasgos característicos. Los modelos representan y describen esa realidad. Un modelo teórico es una abstracción intelectual, en oposición a una representación física de algo, ¿no? Es decir, que es un pensamiento intelectual, pero no una realidad física, que exista físicamente. Los modelos constituyen también un modelo útil para enunciar generalizaciones sistemáticas sobre la política. Un ejemplo de esto son los paradigmas, ¿no? De que ya hablamos. Es un ejemplo perfecto de un fenómeno pauta particular. Por ejemplo, el sistema británico de gobierno es un paradigma de la democracia parlamentaria, como ya habíamos hablado. Los paradigmas resultan muy útiles a la ciencia política comparada porque ayudan a analizar las variaciones de un mismo fenómeno. Un paradigma es una forma particular de investigación intelectual o una aproximación específica a la investigación científica. El paradigma científico en el que se inscribe este libro, el propio de la ciencia política empírica moderna, es en la actualidad el predominante en las universidades americanas y europeas, ¿no? Después nos tenemos lo que es la ciencia política cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa ya la vimos, se hace con números. Y se ocupan de fenómenos, ¿no? Que pueden variar en grados o cantidades mensurables o mensurables, dables o cuantificables, ¿no? Sobre todo, evidentemente, lo cuantitativo. El análisis estadístico es solo parcialmente útil para comprender la realidad política y debemos combinarlo con otra información fáctica, no directamente cuantificable, como explicaciones históricas o otras descripciones de los eventos y procesos de las ideas políticas. La cuantitativa es, claramente, por ejemplo, las encuestas. Pero esto tiene que verse con otras ideas, como son la ciencia política cualitativa, ¿no? Que sería la que describe y analiza detalladamente cuestiones como el funcionamiento de las instituciones de gobierno, la organización de los partidos, los discursos públicos sobre los problemas que afronta el país. Estos y otros fenómenos políticos semejantes no se pueden entender completamente mediante el análisis estadístico, ¿no? Un discurso de un programa electoral que se hace en un meeting, evidentemente no se puede hacer de una forma cuantitativa. Hay que hacerlo de una forma cualitativa. Si uno quiere estudiar el discurso de un político ante un meeting, tiene que ir a ese meeting e ir anotando lo que está diciendo el político en el meeting, ¿no? Es decir, sería un análisis más en profundidad, más cualitativamente, es decir, buscando más posturas del político en el análisis, ¿sí? La ciencia política cualitativa postula la necesidad de sumergirse en la historia, en la cultura e incluso en la lengua de cada país para comprender cabalmente sus instituciones políticas y los procesos que se desarrollan en su marco, ¿no? Tanto cualitativistas y cuantitativistas se han acalorado en el debate sobre qué forma de análisis es superior, ¿no? Los cuantitativistas acusan a los otros de vaguedad o de imprecisión. Los cualitativistas acusan a los colegas que se aferran a los números de ignorar todo lo que no se puede a los números de ignorar todo lo que no se puede reducir a simples datos estadísticos. En consecuencia, sostienen los cualitativistas que los cuantitativistas no aprecian la realidad política en toda su complejidad. Actualmente, evidentemente, se complementan según para qué cosas, evidentemente, se hacen análisis cuantitativistas y cualitativistas, es decir, que los cualitativistas utilizan, como dice aquí, ambos según sea el tema a tratar, ¿no? Después están las falacias, falacias lógicas, la falacia de composición. Se incurre cuando se supone que todo es exactamente igual que las partes. Falacia ecológica, que son las características del colectivo al que dicho individuo pertenece, pero no se pueden sacar conclusiones sin tener todos los datos, y aplicar a un individuo el comportamiento general del grupo al que pertenece. El grupo puede comportarse de una manera y el individuo de otra. La tautología es, como dije anteriormente, en la clase del conflicto, en la frase, el conflicto armado entre los grupos enfrentados de Yugoslavia generó una guerra civil. Es tautológica, ¿no? Porque la guerra civil es el enfrentamiento entre grupos del mismo país, por lo tanto es lo mismo, es decir, una cosa que la otra. Después están los razonamientos post hoc ergo propter, después de ello y por lo tanto debido a ello. Son falaces todas las que suponen que A causó B, B porque A precedió a B. Es decir, la caída de la dictadura portuguesa precipitó el final del franquismo, cuando esto no es nada absolutamente cierto. Lo que causó la caída de la dictadura portuguesa fue evidentemente que era un país pequeño, en la época tendría 6 o 7 millones de habitantes, y los soldados, los oficiales y los oficiales tenían que pasarse en las colonias portuguesas hasta 5 años, ¿no? Y llegó un momento en que soldados, oficiales y oficiales, y jefes, se cansaron de la dictadura de Salazar, después de Marcelo Caetano, para mantener un país de 6 o 7 millones, mantener colonias en medio mundo, y se rebelaron evidentemente por eso. Y evidentemente eso no tuvo nada que ver con el franquismo, porque el franquismo no tenía colonias, sino evidentemente no fue problema. El problema del salazarismo, el problema de la dictadura, caer abajo la dictadura portuguesa, no influyó, lo que influyó fue muy poco en la caída de la dictadura española. La dictadura española cayó simplemente por comunidad. Argumentos a posteriori, con mayor razón. Parten de que lo que es verdad de un fenómeno en un nivel o grado es automáticamente verdad del mismo fenómeno en niveles o grados superiores. Cuanto más empresa privada hay en una economía, más democracia habrá, por supuesto. Bien, esto nos quiere decir que cuanto una democracia, habrá más democracia, cuanto más empresa privada y cuanto menos el Estado se meta en la vida económica de un país. Pues claro está, puede haber democracia, no digo que no, pero en esto se pasa por alto, ya lo hablamos, la posibilidad de que una economía totalmente privatizada, sin un sistema de protección social, un sistema fiscal redistributivo, que aplique impuestos más altos a medida que aumentan los tramos de renta, podría generar un reparto de la riqueza muy desigual y quizá conducir a intensos conflictos sociales capaces, evidentemente, de destruir la democracia. Después está la falsa analogía, es la falacia consistente en realizar comparaciones inadecuadas o inexactas entre dos fenómenos o situaciones. La dictadura de Salazar en Portugal fue igual que la de Franco en España. Bien, no tiene absolutamente nada que ver. La dictadura de Salazar en Portugal nació en los años 20 en Portugal sin ninguna guerra civil ni enfrentamiento, no hubo nada, es decir, se derrocó la monarquía. Un periodo de pequeña democracia y una serie de profesores catedráticos de la Universidad de Coimbra, de Lisboa, se hicieron cargo de poder, crearon lo que se denominaron ellos el Estado Nuevo, y eso fue la idea del salazarismo, es decir, nace por el vacío de poder que se creó en Portugal al irse el rey, al no funcionar el parlamentarismo, es decir, que tuvo otros componentes, ¿no? En cambio, en España, la dictadura de Franco nace de una guerra civil, a través que es muy diferente de cómo nace la dictadura salazarista, de cómo nace la dictadura de Franco. Además, Salazar era catedrático de economía, no era militar, Franco era militar. La dictadura de Salazar siendo represiva, no lo era tanto como la española. Lo que pasa es que el salazarismo, después su sucesor Marcelo Caetano, eran muy ambiciosos en el sentido de tener posesiones en todo el planeta, ¿no? Y eso fue al final lo que les llevó a que cayera la dictadura portuguesa, ¿no? Por esa idea de seguir siendo en Portugal un imperio, ¿no? Y aunque ambas dictaduras que existieron durante décadas no afrontaron obviamente los mismos problemas en su desplome respondió a las demás partes. Y como decimos, el desplome de la dictadura salazarista, que también sale en alguna pregunta, fue simple y llanamente por que el ejército portugués no aguantaba más estar 5 años fuera de casa para defender unas colonias que tarde o temprano iban a ser descolonizadas por la ONU. Y en España, si se llega a la democracia, es por la muerte del dictador. A repetir un poco lo mismo. No son comparables una dictadura con otra. Después está lo que es una hipótesis no falseable. Un ejemplo es como el destino de nuestro país está en manos de Dios, pues dejemos que en manos de Dios, ¿sí? Está claro, como nosotros no podemos ver ni escuchar a Dios, carecemos de evidencia empírica para poder rechazar la hipótesis. Esta hipótesis no falseable no la podemos rechazar, pero evidentemente para mí se ha tomado rechazable porque es que no podemos escuchar ni ver a Dios. Es decir, que desde este país depende de Dios, bien, pero la gente que no cree en Dios puede que depende este país de Dios, pero objetivamente, científicamente, este país dependerá de los políticos que gobiernan y de los, y de las, y de los ciudadanos, ¿sí? Pero no de Dios. Bien, la comprobación de hipótesis, eso es un poco lo mismo. Un examen superficial de la prensa nos permite plantear algunas hipótesis, ¿no? La riqueza nacional como de la democracia, ya estuvimos viendo alguna vez anteriormente. Esta hipótesis implica una relación causa-efecto, ¿no? La riqueza nacional causa, de alguna forma, que surja y percibe la democracia, mientras la pobreza nacional impide o mina la democracia. Esa técnica se llama inducción, ¿no? La inducción es un proceso de razonamiento que va de lo específico a lo general. Evidentemente, no podemos rechazar de plano que un país rico, que la riqueza nacional de un país no favorezca la democracia. Es cierto. Pero como vimos y veremos también, hay países y que no se produce esto, por mucha riqueza que tenga ese país, al estar condicionado por una religión que digamos, incumple mucho de los derechos humanos que están reconocidos en la ONU, muy rico que sea el país, evidentemente no puede llegar a ser democrático. Pero bueno, como una forma generalizadora de que la riqueza puede ser. Pero ahí hay que escribir, evidentemente. Después, para la comprobación de una hipótesis, pues hay que definir los términos clave de esa hipótesis, ¿no? Identificar las variables, ¿no? Las variables dependientes, las variables independientes, formular las expectativas de las hipótesis y al final recopilar el examen de datos. Y por último, hacer las conclusiones. Bien. La palabra democracia es un concepto multidimensional que implica, entre otros muchos elementos, la celebración de elecciones populares y el reconocimiento de las libertades y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Puesto que el objetivo de investigación consiste en examinar la relación entre la democracia y la riqueza nacional, hay que clarificar también lo que se debe entender por riqueza y pobreza. Nos basaremos en los datos del Producto Nacional Bruto per cápita de Freedom of Food, que nos proporciona también estos datos. ¿Qué queremos decir con esta hipótesis? Lo que queremos decir es que la riqueza A causa el sufrimiento de la democracia, desplazando las formas no democráticas de gobierno, y B causa que las democracias ya existentes logren perdurar. Bien, pero también podemos hacer otras formulaciones de las expectativas de las hipótesis. Si la riqueza nacional promueve la democracia, entonces esperamos descubrir que A, los estados relativamente ricos son democracia, y B, los estados relativamente pobres no lo son. Lógicamente, también esperamos descubrir que C, las democracias son relativamente las democracias son relativamente ricas, ¿no? Y D, los regímenes no democráticos son relativamente pobres. Bien, esto es lo que nos dice la formulación de la hipótesis en general, ¿no? Pero en este En este, en estos datos de Freedom Pulse tenemos que países que son dictatoriales tienen rentas muy altas. Por tanto, la riqueza nacional no garantiza la democracia, ni siquiera una garantía contra las dictaduras muy represivas que violan flagrantemente los derechos civiles y políticos fundamentales. El caso de Dubái, el caso de Arabia Saudí, el caso de Dubái, el caso de Emiratos Árabes. Llegados aquí, el paso siguiente es determinar conclusiones que cabe extraer de estas evidencias mixtas o ambiguas. Bien. Disponemos de evidencia concordante con la hipótesis que relaciona la riqueza nacional y la democracia, ¿no? Pero también datos que lo contradicen. tenemos de evidencia acumulada con la hipótesis que relaciona la riqueza nacional y la democracia entre países ricos, el norte de Europa, Australia, muchos países de América, o que no son ricos, son pobres, pero bueno, países ricos, pues, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la gran parte de Europa. Y esto relaciona a la riqueza nacional y a la democracia. Pero también existen datos que la contradicen. Y existen democracias relativamente ricas y regímenes no democráticos que también lo son. Por tanto, en conjunto, la evidencia examinada es mixta. Parte de ella respalda la hipótesis. Respalda la hipótesis en los países que dije: Europa Occidental, Australia, Canadá, Nueva Zelanda. En esos países respalda la hipótesis. Pero si nos vamos a Bahrein, Arabia Saudí, Dubái, Emiratos Árabes, estos países evidentemente lo que hacen es que no respaldan esa hipótesis, sino todo lo contrario. Bien. Por eso dice que en conjunto la evidencia examinada es mixta. Recoger esto, que puede preguntar algo sobre esto. Parte de ella respalda la hipótesis y otra parte la contradice, ¿no? Es decir, que, como vemos, es mixta porque en un momento la respalda y en otro la contradice. Bien, por último vamos a ver algo que sale también en dos o tres preguntas en los exámenes que he visto, ¿no? Que es condición suficiente y condición necesaria, ¿no? La distinción entre ambas es fundamental en la lógica de la causalidad, ¿no? Una condición necesaria es la que debe estar presente para que un fenómeno o evento ocurra. Si en ella el evento no puede ocurrir, una condición suficiente basta para que el fenómeno ocurra. Cuando se da una condición suficiente, el fenómeno tiene que ocurrir. Algunos factores causales son al mismo tiempo condición suficiente y necesaria. Así, por ejemplo, la gravitación entre la Tierra y la Luna es al mismo tiempo causa necesaria y suficiente para que cambie la marea. Fumar no es una causa suficiente del cáncer de pulmón. Por tanto, es mejor decir que fumar es un factor de riesgo que está estrechamente correlacionado con el cáncer. ¿Es un alto nivel de riqueza nacional una condición necesaria para la democracia, una condición suficiente? Pues no. Los datos revelan que países que no son ni uno ni lo otro, que son de renta media, media baja, como puede ser Costa Rica, otros países más pobres, como puede ser Panamá, o como puede ser El Salvador, o como puede ser algunos países asiáticos, han logrado el caso más paradigmático, y vuelvo con el tema de paradigma para que esté claro, ¿no? El caso más paradigmático es Costa Rica, y los datos revelan que ni uno ni otro. Costa Rica, un país de renta media-baja, ha logrado mantener los procedimientos electorales democráticos desde 1940. Es decir, desde el año 1949 hubo elecciones periódicas y constantes en Costa Rica. Además de que creo que es el único país del mundo que no tiene ejército. Es decir, que ahí vemos que un país de renta media baja es democracia y sigue siendo democracia, ¿no? Desde el año 1941. Aunque diga Sodaro que la renta media baja es de renta media media, ¿no? Es un país de grandes riquezas naturales y de gran producción agrícola, ganadera, es decir, que es un país, le llamaban, a Uruguay le llamaban en su época la Suiza de Sudamérica, y a Costa Rica le llamaban la Suiza de Centroamérica. Pero es un país a tener en cuenta de que no por ser un país que tenga una gran riqueza no se puede ser democracia. Costa Rica lo demuestra. Bien, la mejor respuesta es que la riqueza nacional está estrechamente correlacionada con la democracia y que por lo tanto aumenta la probabilidad de democracia. Como Lipset dice, cuanto más rica es una nación, más probabilidad tiene de mantener la democracia. Y a la inversa, cuanto más pobre es un país, menos probabilidad tiene de establecer y conservar la democracia. Un enfoque científico sobre la política requiere modestia en las pretensiones de certeza política. Es decir, que no aceptemos esto como una certeza al 100%, porque, como vimos anteriormente, no es cierto. La ciencia política enseña que cuando se trata de hacer generalizaciones explicativas sobre la política, la incertidumbre, y repito, la incertidumbre probable, la incertidumbre es más probable que la certidumbre. Esta lección es importante porque en todas las ciencias reconocer los límites del conocimiento es el principio del saber. Y en las ciencias sociales, si es lo que damos, en las ciencias sociales, al intervenir el hombre, evidentemente, nos descoloca, ¿no? Es decir, que la libertad, el poder apartarse del grupo, el poder apartarse de la sociedad, el poder mentir en una encuesta, el poder decir un día A, un día B, otro día B. Es decir, estamos, en las ciencias sociales estamos tratando con el hombre, con el ser humano. Estar tratando con el hombre, con el ser humano, no es una ciencia física, biológica, ¿no? No es analizar, ¿no?, como química a una piedra, ni es analizar en biología un animal, ¿no? Es decir, el tratar con el hombre es estar con un ser que no vas a poder dominar nunca. Es decir, que, como dice en alguna ocasión, el libro de 1984, no tiene sentido, porque el hombre va a querer siempre libertad y evidentemente no se va a dejar dominar por nada, ¿no? Habrá periodos mejores, periodos peores, pero no, mientras sea libre, evidentemente, mientras sea como es en la actualidad, es imposible. Bueno, sin más, y hasta otra, buenas tardes. Bueno.